just fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like,
damn, that's a cold ass honky.
Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking men. I am stunting and flossing and saving my money.
Las 11 y 18. La semana pasada se presentaba un estudio liderado por la Universidad de Granada sobre los tickets de compra que se borran, esos que nos generan, bueno, pues algunos problemas a veces. Entre los datos obtenidos de dicho estudio destaca que pueden llegar a provocar cáncer o infertilidad. Y ahora explicamos por qué.
La mayoría de esos tickets, un 90%, se realiza, nos lo dan elaborado con papel térmico que contiene bisfenol A, una sustancia peligrosa para la salud y que podemos identificar porque es ese polvillo blanco que se va desprendiendo cuando lo sacamos de la cartera, uh-huh, pasado un tiempo y nos llega incluso a manchar los dedos.
Sí, pues de esa sustancia, de los tickets y de las garantías, vamos a hablar con Alejandro Martínez Berriocho, el director de Salud y Sostenibilidad de Eroski. Hola Alejandro, egunón.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo va el frío? Bien, ¿no?
Bueno, el frío en su línea, enfriando.
Bueno, decimos, oye, llegas de la calle y queremos saber si de repente ha habido una caída de las temperaturas. Bueno, también si nos lo contáis en el 688-840-840. Pero de momento hablemos de tickets, de garantías, de dudas. Y empecemos, si te parece, por esos tickets que mencionábamos. Si hablemos de salud, mucho se está debatiendo sobre el asunto de la presencia de bisfenol A en esos tickets de caja. No sé si podemos hablar de qué es exactamente identificarlos, uh-huh, ¿verdad? Son esos que son como más brillantes, que tienen, bueno, una, sí, superficie, un ticket distinto que además se borra.
Son los tickets de papel térmico estos que nos dicen guárdalo o fotocópialo porque luego se te va a borrar, ¿no? Uh-huh. Y luego hablamos de garantías. Es el 90% de los tickets que se entregan en los comercios o en la hostelería tienen bisfenol A, por lo tanto, bueno, pues casi no hay que preguntarse si este ticket tendrá, lo más probable es que tenga.
Que tenga, sí.
¿Qué es el bisfenol A? Bueno, pues es una sustancia química utilizada para plastificar cosas, tiene poder plastificante, se utiliza en envases, se utilizaba antes en biberones, ahora ya esto está prohibido, y se utiliza también en los tickets de caja, en el papel térmico de los tickets de caja. Y se utiliza de manera universal y generalizada en todos los sitios. Y la verdad es que los titulares de este estudio, pues lo que hacen es generar alarmismo. Yo no sé si el estudio es alarmista o el periodista que ha extraído ese titular del estudio, que es lo más probable, aquí un tirón de orejas a la profesión.
Ya estamos cobrando sin haber empezado.
Bueno, es lo que toca. Porque la verdad es que, bueno, el bisfenol A es una sustancia que se parece químicamente a alguna de las hormonas del cuerpo humano, a los estrógenos. Entonces, cuando entra en contacto con el cuerpo humano, pues el cuerpo humano entiende que eso, bueno, pues es una hormona. Y entonces desarrolla unos efectos como si estuviera siendo, pues eso, hormonado. Pero claro, esto sucede cuando la cantidad de esa sustancia es enorme y por lo tanto es ahí donde puede haber un riesgo. El último estudio de la Autoridad Europea sobre este tema, que es muy reciente, del año 2015, y hecho ex profeso para analizar la seguridad de estas cosas, bueno, pues ya establece que las cantidades en las que esto sería peligroso son, bueno, decenas y centenas superiores a las que puede haber en un ticket o en una lata de producto que tenga el bisfenol.
Que quizás sea más, más preocupante.
Habría
entre
que comerse
comillas,
rollos entre, de sí, ticket de caja, por decirlo en sentido literal, para que la cantidad que uno absorbe realmente fuera peligrosa. No hay ningún problema.
Hombre, pero para quien los manipule, igual sí. Quiero decir, más que el consumidor que llevará pues tres tickets, cuatro tickets, que puedes llevar igual en una cartera, no sé. Pero quiero decir que igual los dependientes, las dependientes.
Bueno, realmente tampoco. Realmente tampoco. La cantidad que incluso en una exposición habitual, rutinaria, podría haber, sigue siendo baja. En todo caso, por criterio de prudencia, la Unión Europea ha lanzado una normativa que entrará en vigor en breve, donde se va a prohibir este tipo de sustancia en los tickets de caja. Por lo tanto, este supuesto, que aunque no es peligroso, pues puede generar, bueno, preocupación, pues va a desaparecer, ¿no? De hecho, el único producto donde antes de los tickets se ha prohibido es en los biberones infantiles, porque ya digo, se utiliza mucho como elemento plastificante y ya se retiró hace tiempo porque efectivamente los niños lactantes que se alimentan exclusivamente a través de un biberón durante un montón de días de su vida pueden estar expuestos por acumulación a una cantidad de esta sustancia que, bueno, pues siendo además
si hay otro material no hay ninguna necesidad.
Y se elimina y ya está. Pero vamos, de hecho este ruido que ha habido en redes sociales, pues como ha venido se ha ido y desde luego si alguien piensa que la administración está dispuesta a permitir que haya una sustancia por ahí peligrosa que todos tocamos todos los días, pues realmente no sabe cómo funciona esto.
Yo, Alejandro, sí que los tengo cierta manía, pero porque me da rabia ese concepto de te dan el ticket y te dicen, ay, ten cuidado, fotocópialo en cuanto puedas porque se borra. Jolín, si ya saben que se borran, no hay otras, pues no pueden cambiar.
Hay algún mensaje,
no hay alternativa,
ya, sobre
claro,
eso.
Porque es un lío tener que andar fotocopiando en el momento, porque hay mucha gente que asocia, tengo los tickets, los tengo durante un tiempo en una cajita, por si acaso tengo que hacer alguna devolución, pero no piensa que a lo mejor algunos son como garantías, pero claro, los que se borran es que son una puñeta.
Sí, el ticket de compra opera como única prueba documental que tenemos, ¿no?, en muchísimos casos, de que hemos efectuado la compra de un determinado producto en un determinado establecimiento y en una determinada fecha, que son elementos importantes cuando luego queremos hacer valer nuestros derechos como consumidor, pues ante una avería, por ejemplo, o la necesidad de reparar, ¿no? Tenemos que demostrar, y pues lo compré tal día, la garantía está vigente o lo que fuera. Bueno, la verdad es que hay dos tipos de compra, productos de un precio bajo y de consumo cotidiano, donde, bueno, pues la necesidad de guardar el ticket pues es relativamente baja y durante poco tiempo conviene guardar el ticket de la compra del supermercado por si hay un error en un producto, pero no necesitas guardarlo 2 años porque no tiene una garantía de 2 años.
O por cosas muy mundanas, ¿eh? Que sacas la bolsa, la malla de mandarinas y están la mitad pochas, bueno, que vuelves otra vez.
Pero eso conservas unos pocos días el
ticket.
Sí,
en el momento, claro.
Pero que si estás comprando un producto de vida útil larga, donde la garantía por ley en Europa es de 2 años, y además esto es una garantía irrenunciable, por mucho que el fabricante diga que tiene 1 año de garantía, tiene 2, esto es algo importante, pues conviene que uno tenga localizado ese ticket durante al menos esos 2 años, porque es lo que le va a hacer poder demostrar que ese producto sigue en garantía. Y claro, en unos pocos semanas o meses o días, dependiendo de cómo lo conserve uno, ese ticket está completamente borrado. Podemos sacar de la caja o del pues un papel en blanco que no sirve para nada. Y aquí hay 2 buenas prácticas. El que esté un poco tecnologizado, bueno, yo digo lo que yo hago. Cuando compro un aparato de estos, en el mismo momento en que me dan el ticket, le hago una fotografía con el móvil, me mando a mí mismo un correo electrónico con esa fotografía adjunta, donde en el asunto del mail pongo el día, la hora, el establecimiento, la marca y el producto. De manera que ese mail está en mi buzón y si lo tengo que localizar, pues es bastante sencillo. Guardar la foto en el móvil puede ser una mala práctica porque los móviles se pierden, los móviles nos los roban, los renovamos y podemos no tener la cautela, o simplemente haciendo la limpieza de la memoria, pues le damos a borrar fotos y nos hemos cargado todas las fotografías de unos tickets que ya estarán borrados.
Supongo que tienes un plan. Es el Marie Kondo de los tickets, Alejandro.
Hay un oyente que en el 688-840-840 en nuestro WhatsApp dice, pero ¿por qué cuando sacan el ticket de la factura no hacen en el mismo comercio la fotocopia y te la entregan sabiendo que se va a borrar?
Bueno, eso no va a pasar en la vida.
Eso obligaría a tener una fotocopiadora en el establecimiento que íbamos a acabar pagando a través del PPP de los productos que compráramos allí, no tengamos ninguna duda. Lo que sí que tiene mejor pinta es el futuro de esto, que en poco tiempo ya estará muy extendido, que es el ticket electrónico. De hecho, en algunos comercios ya existe. Te dan la opción de que si tú quieres, te remiten ese mismo ticket a tu correo electrónico, que es un poco lo que yo decía antes, pero sin que tú lo tengas que hacer. De manera que ya te llega. Y ese ticket, bueno, pues tú lo archivas en tu correo electrónico y ante la necesidad de utilizarlo, pues ya está. Lo único que tienes que acordarte es de más o menos cuando lo compré o ponerte a buscar, pues, tienda tal, aparato tal, modelo tal, fecha tal, y ya lo vas encontrando. Los buscadores de los buzones de los correos electrónicos son fáciles. Si uno no quiere hacerlo así, bueno, pues la alternativa es pues una fotocopia y tiene una carpetita en casa donde uno va archivando por orden cronológico, por ejemplo, esas
fotocopias. Unas carpetas buenísimas, esas que se abren como un acordeón con todas las letras.
Como un álbum de fotos lujoso, ¿no? Bueno, hay que pensar que tampoco uno compra tan a menudo cosas de tanto valor. Aunque sí que es verdad que mucha gente no sabe que hay productos de uso bastante cotidiano que tienen también esta garantía de 2 años.
¿Por ejemplo?
Los zapatos.
Anda, mira. Unos zapatos. Se me hace un despegue de suela y podría ir a
reclamar. Ahí siempre va a haber un debate entre qué es el desgaste normal de un producto por su uso, porque claro, 2 años después de comprarte cualquier cosa es imposible que esté como el día que lo compraste. No podrías decir, es que esta suela está un poco desgastada. Bueno, es normal, has utilizado estos zapatos 2 años, no puedes pretender que estén como nuevos. Pero si hay un fallo, que es un fallo evidente de fabricación y tú no has hecho un uso raro del aparato, pues la verdad es que tienes derecho a tu garantía. Y ahí habrá un debate ya fáctico sobre los hechos que han acontecido. Pues como cuando un móvil se estropea porque se ha mojado y entonces uno intenta que le den uno nuevo y entonces el fabricante, que ya sabe que estas cosas pasan, pues dice, no, aquí hay un testigo dentro del móvil que cuando se moja se cambia de color y está cambiado de color. Esto es si está caído el móvil a la bañera o te has metido en la piscina sin darte cuenta con el móvil en el bolsillo y me la estás intentando colar. Aquí la garantía no aplica, porque las garantías no son universales.
Mira, de haber sabido esto, porque hace ya un tiempo me pasó con unas sandalias, realmente, que a la tercera vez que me las ponía se soltó un tacón completamente y tuve que ir al zapatero porque no encontré el ticket. Si hubiera sido un poco más organizada, tampoco hubiera asumido que tenía derecho.
Está claro que si unas sandalias en un uso normal, a tercera puesta que uno les hace se les suelta un tacón, es que están mal hechas.
Sí, sí, algo pasaba.
Por lo tanto, se puede reclamar.
Pues a guardar, hay que guardar todo.
Una pregunta más, si por lo que sea no encontramos el ticket, se nos ha borrado todo eso, ¿podemos recurrir, si hemos pagado con la tarjeta una propia de crédito o una tarjeta de un pues de donde hayamos comprado, en el comercio, en la cadena donde hayamos comprado, podemos pedir también la garantía, porque quiero decir, constará en algún lado que hemos comprado con esas tarjetas, ¿no?
Sí, la información personal que se acumula en bases de datos, bueno, pues la acumula el que la acumula porque le hemos dado permiso cuando nos hemos hecho esa tarjeta de fidelización, etcétera. Pero nosotros tenemos derecho a acceder a esa información. Por lo tanto, sí deberíamos poder pedirles, oye, pues míralo porque lo compré más o menos en este mes, o mira las compras que he hecho yo con mi número de cliente o lo que fuera. Y luego aquí también es la inteligencia del comerciante, ¿no? Pues, bueno, un comerciante inteligente que le viene a alguien con un producto de la competencia, igual dice, no te preocupes, yo no te lo he vendido, pero yo te voy a satisfacer tu problema y ya tengo un cliente nuevo para toda la vida. Uno ya sabe cuando ha vendido cosas, ¿no? A veces uno ha comprado un producto de una marca propia, de un establecimiento, que solo se vende ahí, aunque no tenga el ticket, es evidente que se ha comprado allí. Y si es un modelo de una determinada temporada, ya sabe uno en qué fecha se compró, porque las temporadas son cronológicamente detectables. Pero claro, si no tenemos el ticket, bueno, pues siempre se nos podrá decir lo que se quiera por parte del comerciante. Pero si tenemos una tarjeta de pago donde eso consta, bueno, ya tenemos un hilo del que tirar. También habrá un asiento en nuestra cuenta bancaria de ese día de una compra en ese establecimiento si hemos pagado con tarjeta, aunque no constará el producto. Y aquí ya depende un poco del sentido común y de la buena fe que tengamos nosotros, que no vamos con ganas de estafarle al comerciante, y el comerciante, bueno, pues también intentará, entiendo, hacer bien las cosas.
¿Esto funciona igual cuando compramos por internet? ¿Las normas son las mismas para las garantías?
Las normas son todavía mejores, aunque a veces es difícil ponerlas en vigor, depende de dónde uno compre. Voy a explicar esto. Cuando uno compra por internet, no está tocando el producto, no se lo ha podido probar. Por lo tanto, el legislador ya ha previsto que eso pueda suceder y establece un periodo de unos días para que tú puedas desistir libremente de tu compra sin tener que alegar ningún fallo del producto, ningún deterioro, ni nada. Simplemente, oye, pues me han llegado estos zapatos que me compré y no eran como yo pensaba o no me valen, bueno, pues los devuelvo. Bueno, si uno ya se los queda y ya no los ha devuelto, pues las garantías que operan son exactamente las mismas. Lo que pasa es que aquí a veces es difícil ponerlas en vigor, depende de dónde uno compre. Si uno ha comprado un teléfono móvil chino en una tienda china, en una web rara, pues si el móvil no le llega o le llega una cosa distinta o no funciona o tiene menos memoria o vete a saber tú qué, pues ponte a buscarte al chino. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a la Oficina Municipal de Información al Consumidor para que levanten un expediente de una web radicada en una ciudad china cuyo nombre es impronunciable? De ese hilo no vas a llegar al ovillo. Bueno, pues aquí también el sentido común, nadie vende duros a peseta. Y si uno quiere comprar online con garantías, pues bueno, existen establecimientos online que son perfectamente serios, que tienen su sede social en sitios conocidos, que tienen su página web con el candadito y el HTTPS y una web, bueno, pues como Dios manda, vamos a decirlo así, donde vas a tener exactamente las mismas garantías que si estuvieras comprando en la parte física de ese comercio.
Hay marcas, productos que vienen de otros países, donde te dicen que la garantía, lo has citado, es de un año. Estoy pensando en tecnología en concreto. Sin embargo, en Europa la garantía obligatoria y mínima es de dos años.
Sí.
Si tengo un problema, ¿dónde acudo? O sea, ¿dónde voy a reclamar la garantía, ¿no?, de ese producto?
Bueno, esto sucedió hace tiempo con los teléfonos iPhone, pues se puede decir. Bueno, ellos tienen una garantía de un año porque es la que establecen ellos como marca a nivel mundial, teniendo en cuenta que la legislación de duración de las garantías es diferente para cada país. Y ellos pues tienen que tener una. Entonces, bueno, pues se han ido a la de un año, que será la legislación americana, la que ellos han mirado más. Pero claro, ellos no pueden decidir que derogan la legislación europea. Es que esto tiene un año ya, pero es que la ley europea dice que todo lo que se vende en Europa de este tipo de productos tiene dos. Por lo tanto, da igual que tú digas que tiene uno, que tiene medio. Hombre, si dices que tiene tres, pues tendrá tres, porque tú puedes incrementar gratuitamente o cobrando la garantía. Otra cosa es que si eso se estropea y tú quieres ejecutar la garantía, pues tienes que acudir o bien al establecimiento donde lo has comprado, o bien al servicio técnico de la marca, que tendrás que localizar pues dónde está ubicado. Y a veces aquí se producen situaciones donde la marca te dice que vayas al servicio técnico, el servicio técnico te dice que vayas al comercio.
Que podría empeorar si ha sido un seguro, para que fuese un trío de drama.
Entonces, bueno, pues aquí el tema es ejecutar tus derechos, y en caso de que te traten como a una pelota, pues irte a una oficina del consumidor y establecer allí el papeleo correspondiente para que conste tu queja, y ya se arreglarán ellos con el servicio del consumidor para ver quién se hace cargo del tema. Cuando ha pasado mucho tiempo, lo más normal es que sea con la marca más que con la tienda. Se nos estropea una lavadora, ¿qué hacemos? Llamamos al servicio técnico.
Pero
no vamos
si estás
a...
dentro del plazo de dos años, ¿qué es mejor? ¿Que mi lavadora y yo vayamos a la marca o al sitio donde me la he
comprado? Lo mejor es ir al servicio técnico de la marca, y él ya verá que tu producto está en garantía y por lo tanto no te cobrará o te cobrará solo lo que la garantía establezca, que puede ser la salida del profesional pero no las piezas, en fin, esto hay que mirar también la letra pequeña.
Me gustaría que todas las marcas y las compañías pensaran, como mencionabas tú al comienzo, lo de que aunque no sea cosa tuya te echen un cable, sobre todo si es cosa de ellos que te echen un cable, porque es extenuante lo de tratar de solucionar cuestiones, por ejemplo, con las telefonías. En fin, ya hablaremos de eso otro día. Alejandro Martínez de Riochoa, director de Salud y Sostenibilidad de Eroski, como siempre, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Cuídate mucho,
vosotros.
Agur.
Looking for a comer. This is fucking awesome.